Fantasías en Carrusel, programa número 69, programa Jack Kerouac.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
En el camino.
Conocí a Dean poco después de que mi mujer y yo nos separásemos. Acababa de pasar una grave enfermedad de la que no me molestaré en hablar, exceptuando que tenía algo que ver con la casi insoportable separación y con mi sensación de que todo había muerto. Con la aparición de Dean Moriarty, empezó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera. Antes de eso, había fantaseado con cierta frecuencia en ir al oeste para ver el país, siempre planeándolo vagamente y sin llevarlo a cabo nunca. Dean es el tipo perfecto para la carretera, porque de hecho había nacido en la carretera, cuando sus padres pasaban por Salt Lake City en un viejo trasto camino de Los Ángeles. Las primeras noticias suyas me llegaron a través de Chad King, que me enseñó unas cuantas cartas que Dean había escrito desde un reformatorio de Nuevo México. Las cartas me interesaron tremendamente porque en ellas, y de modo ingenuo y simpático, le pedía a Chad que le enseñara todo lo posible sobre Nietzsche y las demás cosas maravillosas intelectuales que Chad sabía. Todo esto era muchísimo cuando Dean no era del modo en que es hoy, cuando era un joven taleguero nimbado de misterio. Luego llegaron las noticias de que Dean había salido del reformatorio y se dirigía a Nueva York por primera vez. También se decía que se acababa de casar con una chica llamada Mary. Un día yo andaba en el campus y Chad y Tim Gray me dijeron que Dean estaba en una habitación de mala muerte del este de Harlem, el Harlem español. Había llegado la noche antes. Era la primera vez que venía a Nueva York con su guapa y menuda Mary Lou. Todo este tiempo, Dean le decía a Mary Lou cosas como estas.
Ahora, guapa, estamos en Nueva York. Y aunque no te he dicho todo lo que estaba pensando cuando cruzamos Missouri, y especialmente en el momento en que pasamos junto al reformatorio de Bonneville, que me recordó mi asunto de la cárcel, es absolutamente preciso que ahora pospongamos todas aquellas cosas referentes a nuestros asuntos amorosos personales y empecemos a hacer inmediatamente planes específicos de trabajo.
Mi primera impresión de Dean fue la de un Gene Autry joven, un héroe con grandes patillas.
Buenas noches. Esto es Fantasías en Carrusel. Es tiempo de hablar de literatura en la compañía de René Avilés Favila. En esta ocasión hablaremos de Jack Kerouac, uno de los más altos representantes del que es uno de los movimientos contraculturales más intensos e influyentes de este siglo, con sede en los Estados Unidos, el movimiento Beat, que albergaba toda clase de manifestaciones estéticas, creativas, filosóficas y vivenciales. Jack Kerouac es el viajero sin itinerario que transita toda experiencia posible del mundo, escrutando laberintos, descifrando el lenguaje de los cuerpos, descendiendo vertiginosamente por abismos y pantanos con la esperanza de manchar sus alas. Kerouac no tenía itinerario, pero siempre supo pergeñar aguerridas y alucinantes bitácoras que hoy conforman su bibliografía, novelas y poemas escritas a la deriva en los carriles de alta, de autopistas y caminos que son las venas abiertas de la Norteamérica profunda. René, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo has estado?
Muy bien, Rosa Marta. Buenas noches.
¿Por qué no nos explicas, René, qué es el movimiento Beat? ¿Quiénes eran sus representantes? ¿Qué buscaban? ¿Cuál es el papel de Jack Kerouac en todo esto?
En realidad, el movimiento Beat es uno de los grandes movimientos contraculturales y efectivamente es una de las grandes vanguardias también de esa nación. Creo yo que sus principales características son pues una protesta en contra de lo establecido, pero una protesta por primera vez virulenta. Antes en otros movimientos, en otras vanguardias, como por ejemplo lo es la generación perdida, no se da esta actitud, esta conducta tan demoledora ante el American Way of Life. Es decir, no hay esta contundencia. Parece que es la primera vez en que un grupo de escritores plenamente maduros deciden romper con todos los valores de la sociedad norteamericana, con el famosísimo American Way of Life, y destruirlo para presentar una nueva conducta, una nueva moral. El movimiento Beat, que alguna vez la generación golpeada, fue apoyado sobre todo por revistas populares y tuvo realmente un enorme éxito. On the Road, en el camino, quizás sea la novela que mejor representa este movimiento. Es decir, hay que recordar que es una década exitosa, que acaba de transcurrir la Guerra de Corea, que es quizás la última guerra justa en la que Estados Unidos entra, entre muchas comillas, para la mentalidad, no para nosotros, es decir, pero sí para la mentalidad norteamericana. Todavía ellos creen que están salvando a la humanidad del comunismo, ellos todavía creen que están en su derecho, ellos se sienten todavía el policía del mundo y entran a una guerra que los va a dejar, y que de alguna manera anticipa la de Vietnam, los va a dejar exactamente donde empezaron, en el famosísimo paralelo 38. Es decir, es una guerra que no ganan, pero que produce, o que es producto más bien de toda una mentalidad macartista, de guerra fría, de una enorme persecución a todos los artistas e intelectuales avanzados, progresistas, muchos de ellos efectivamente comunistas, o por lo menos liberales o de izquierda. Y es el momento en que triunfan las películas del peor gusto, de la mayor cursilería, por ejemplo las de Doris Day, que son francamente abominables. Entonces todo este movimiento Beat aparece realmente como algo muy interesante. Sin embargo, no creo que sea en la novela que estamos tratando, En el camino, de Kerouac, donde mejor se puede ver lo que fue el modo de vida y la conducta Beat. Hay un libro de Lawrence Lipton en donde hay extraordinarias descripciones de lo que fue la vida Beat, de lo que fue la conducta Beat, su música, que es desde luego el jazz, que es desde luego una literatura más que en prosa, es en poesía. Es decir, son Ferlinghetti, son Ginsberg, son Corso, los más representativos de este movimiento. Creo yo que el aullido de Ginsberg resultaría esencial no solo para ellos, también para nosotros. Aquí fue rápidamente traducido y fue dado a conocer, si no completo, al menos fragmentariamente. Es un poema largo, como recordarás. Hace muchos años, yo calculo que en 1958-59, por Sergio Mondragón y Margaret Randall, para una revista que tenían que recogía muy bien esta vanguardia Beat, que fue, mejor dicho, El corno emplumado. Aquí es donde por primera vez yo leo la poesía Beat.
Fue un viaje corriente en autobús, con niños llorando y el sol ardiente, y los campesinos subiendo en cada pueblo de Pensilvania, hasta que llegamos a la llanura de Ohio y rodamos de verdad. Llegamos al fondo y cruzamos Indiana de noche. Llegué a Chicago a primera hora de la mañana. Tomé una habitación en un albergue juvenil y me metí en la cama con muy pocos dólares en el bolsillo. Me lancé a las calles de Chicago tras un buen día de sueño. El viento del lago Michigan, Bob en el Lop, y un largo paseo pasada la medianoche por la jungla urbana, donde un coche de policía me siguió como si fuera un tipo sospechoso. En esta época, 1947, el bop está volviendo loca a toda América. Los tipos del bop soplaban fuerte, pero con aire cansado, porque el bop estaba entre el periodo de la ornitología de Charlie Parker y otro periodo que había empezado con Miles Davis. Yo pensaba en todos mis amigos de uno a otro extremo del país y en cómo todos ellos estaban en el mismo círculo enorme haciendo algo tan frenético como andar corriendo por ahí. Así que pude descansar mi agotada alma un rato, pues una de las mayores molestias del viajar en autostop es tener que hablar con muchísima gente, para que piensen que no han hecho mal en llevarte, hasta incluso entretenerles. Todo lo cual es agotador cuando quieres seguir todo el rato y no tienes pensado dormir en hoteles. No estaba asustado, simplemente era otra persona, un extraño, y mi vida entera era una vida fantasmal. La vida de un fantasma. Estaba a medio camino atravesando América, en la línea divisoria entre el este de mi juventud y el oeste de mi futuro. Y quizá por eso sucedía aquello ahí, y encontré aquel extraño atardecer rojo. Andar en aventones no es fácil, más cuando los autos que se detienen son de turistas, con viejos conduciendo y sus mujeres señalando los carteles en el camino o consultando los mapas y mirando a todas partes con aire de desconfianza.
¿Qué simboliza un texto hoy convertido en objeto de culto como En el Camino?
Mira, Rosa Marta, En el Camino fue realmente la Biblia del movimiento beat, porque tanto la novela como la generación estaban dispuestos a controvertir los valores nacionales, es decir, los valores nacionales de, obviamente, Estados Unidos, una sociedad de jóvenes que quería de muchas maneras modificar el medio que lo rodeaba. Entonces resulta esta novela especialmente importante porque tiene mucho que ver con esa sensación de libertad que evidentemente tiene la novela y una especie como de vuelta. Hay ciertos ecos, se ven más en la poesía, sobre todo en la poesía de Ginsberg, ciertos intentos de volver a cierto estado de naturaleza. Sí, no es algo tajante, esto se verá más claramente en el hipismo, que es un movimiento posterior, surge una década después, pero sí hay este intento de rechazar lo que las ciudades modernas norteamericanas están ofreciéndole a los jóvenes intelectuales rebeldes, a los escritores rebeldes. Yo creo que el lenguaje de En el Camino es violento, es agresivo. Yo diría que puede ser un buen heredero del lenguaje que utilizó más de una vez Jack London, el que utilizó Hemingway. Y hay que pensar que también hay ciertas novedades, ciertas aportaciones, como los calificativos desdeñosos que utiliza, como el desprecio con el que se refiere a lo que va viendo en ese interminable viaje por Estados Unidos, que es algo que yo por lo menos no recuerdo en otro tipo de literatura anterior a Kerouac, que es, por ejemplo, el calificar hasta los coches, ¿no? Me acuerdo que hay coches que les dice coches maricas, coches homosexuales, porque son carros que no van con gran velocidad, porque no son carros rápidos y carecen de potencia y de aceleración. Hay como también ver y calificar a las máquinas con apreciaciones que tendrían que ser necesariamente para personas. Entonces, bueno, pues es una novela esencial, creo yo, efectivamente, sí, es una especie de Biblia. Sigue teniendo éxito, siguen leyendo este libro. Creo que podía leerse infinitamente porque Estados Unidos realmente no acaba de cambiar, no acaba de transformarse. Los movimientos impactan interiormente, internamente, pero después el peso de la sociedad norteamericana aleja a todo esta vanguardia y volvemos a quedar exactamente igual. Es decir, nos hemos preguntado en este programa, ¿dónde demonios están ahora los hippies, los jóvenes que se opusieron a la guerra de Vietnam, pues están en Wall Street. Es decir, usan cuello duro, usan corbata, son empresarios, es decir, la sociedad se los engulle. Esto no es un fenómeno privativo de Estados Unidos, ocurre en México. ¿Dónde están los muchachos del 68? Pues todos están en el Pronasol, todos están trabajando para el gobierno, no hay duda. Es decir, queda uno o dos por ahí desbalagados y bueno, por tontos. Para mi gusto muy, muy personal, que me fastidian los recorridos, los viajes, los actos de homenaje a la vida rural, a la vida salvaje, etcétera, etcétera. Yo podría ver muy gustoso que de pronto, y espero que no me escuchen los ecologistas, que todo el mundo fuera cubierto por cemento y que pasaran muchos coches y todo esto. Amo las ciudades. Me gusta mucho más el ángel subterráneo de Kerouac, mucho más que en el camino. Me impactó mucho más en el momento en que la leí, porque además era yo muy joven, empezaba a escribir con José Agustín, con Gerardo La Torre, con Alejandro Aura, con La Loca de Jorge Arturo Ojeda, en fin, con un grupo numeroso, y entonces esto, en esta novela, bueno, como toda la literatura beat, significaba un gran golpe, un impacto, y una manera nueva de ver la vida y la literatura, o la literatura y la vida, como quieras. Pero después, con el tiempo, El Ángel Subterráneo me parece mucho mejor, porque ahí Kerouac es mucho más narrador y mucho más novelista. Tiene una estructura más interesante, más literaria, valga la expresión, y aquí el narrador cuenta una historia espléndida, una historia de amor, entre un blanco, que es el narrador, y una negra, de San Francisco, pero no es una novela interracial o estos problemas que vemos ahora, que si uno besa a una negra, que si la negra besa a un mexicano, que si un puertorriqueño. No es un problema interracial, es un problema para analizar emociones, para ver los sentimientos, para conocer las pasiones, los celos, el amor, el cariño, etcétera. Yo creo que esta es una novela donde se ve el Jack Kerouac, es decir, cabalmente escritor.
El pobre Bull Lee volvió a casa en su Texas Chevy y se la encontró invadida de maniáticos, pero dio la bienvenida con una agradable cordialidad que no había visto en él desde hacía muchísimo tiempo. Bull solo recibía $50 semanales de su familia, lo que no estaba del todo mal, pero lo gastaba casi todo en drogas. Y el cuelgue de su mujer también era caro, ya que gastaba en Benzedrina unos $10 a la semana. Sus gastos de comida eran los más bajos del país. Raramente comía. Tampoco comían sus hijos, aunque no se quejaban de ello. El viejo Bull Lee era un auténtico maestro, y debe añadirse que tenía todo el derecho del mundo a enseñar, porque se pasaba la vida aprendiendo. Y lo que aprendía era lo que él consideraba y llamaba los hechos de la vida, de los que se informaba no solo por necesidad, también por afición. Había arrastrado su largo y delgado cuerpo por todo Estados Unidos y la mayor parte de Europa y el norte de África, solo por ver cómo iban las cosas. Todo lo hizo por puro experimento. Ahora su estudio era la adicción a las drogas. Había estudiado medicina en Viena, había estudiado antropología, lo había leído todo, y ahora iniciaba su trabajo fundamental, el estudio de las cosas en sí mismas, por las calles de la vida y de la noche. Bull sacó de repente 3 pitillos de tila y dijo que adelante, que íbamos a fumarnos aquella marihuana.
No hay nada mejor para abrir el apetito. En una ocasión estaba colocado y me tomé una asquerosa hamburguesa y me pareció la cosa más deliciosa del mundo. Regresé de Houston la semana pasada. Había ido a ver a Gail para el asunto de los guisantes. Una mañana dormía en un hotel cuando de repente un disparo me sacó de la cama. Aquel jodido loco acababa de dispararle a su mujer en la habitación contigua a la mía. No, ya no se puede andar tranquilo por este país sin un arma. Ahora tengo algo mejor, un fusil. Podía cargarme a 100 tipos, ¿no? Lo único malo es que solo tengo un cartucho.
Supongo que habrá algún bar interesante.
No, no existen en América bares realmente interesantes. Un bar interesante está más allá de nuestro alcance. En 1910, un bar era un sitio en donde los hombres se reunían después de trabajar. Y todo lo que había allí era una larga barra de latón, escupideras, una pianola con música, unos cuantos espejos, barriles de whisky a 10 céntimos el trago, junto a barriles de cerveza a 5 la jarra. Ah, ahora todo lo que hay son cromados, mujeres borrachas, maricas, camareros hostiles, dueños nerviosos que andan cerca de la puerta, preocupados por sus sillas de cuero y por la ley. Solo un montón de gente gritando a destiempo y un silencio de muerte cuando entra un desconocido.
¿Se podría afirmar, René, que la generación Beat sienta las bases para lo que serían los movimientos también contraculturales de los años 60, o sea, la llamada década prodigiosa?
Así es, mi querida Rosa Marta. La literatura beat con... Bueno, estamos hablando de los más famosos, de los más conocidos. En realidad es un movimiento mucho más amplio, con muchos seguidores. Pero bueno, pues la mayor parte no tiene el talento de un Ferlinghetti, de un Kerouac, de un Corso, etcétera. Estamos hablando realmente de los más famosos. Pero sí fue un movimiento que tuvo realmente una gran expansión. Sí, quizás haya sido un movimiento también muy localizado en las costas californianas, en cierta parte de la costa este, pero creo yo que de todos modos fue un movimiento importante. Esta importancia que va a conmover también a la literatura francesa, que va, yo no diría en el caso nuestro que influyó muchísimo, pero sí me refería cuando mencioné que había una cierta relación en que tuvimos acceso rápido e inmediato, los que éramos jóvenes en ese momento, a este movimiento contracultural, que es realmente muy importante y que si lo vemos con mucho cuidado, en efecto va a ser la base para que el movimiento hippie se desarrolle en la década siguiente, en la famosísima década prodigiosa. De si cambiamos la música, si cambiamos y damos el hecho de que es cierto, se abandona mucho la literatura en el hipismo. Es decir, de hecho, casi no podemos hablar de literatura hippie. Es decir, pero de todas maneras, las posturas de acercamiento a lo natural que se puede ver en las comunas hippies, que eran, me imagino, deben haber sido maravillosas. Es decir, 4 o 5 señoras desnudas bañando y otros señores igual. Y, en fin, este contacto con la naturaleza, que es el único contacto con la naturaleza que realmente me interesa. Pero además, es decir, en este movimiento que es el hippie, el de las flores y el rock, pues hay una declaración de guerra a la guerra que realmente no se dio en el movimiento anterior. Significa esto, o estoy tratando de decir, que fue un movimiento, el hippie, mucho más agresivo y que tuvo resultados más concretos. De muchas maneras, ellos logran detener la guerra de Vietnam. Es una guerra, recordemos, lo hemos dicho con otros autores, que se pierde en Estados Unidos, que no se pierde en Vietnam. Pero yo no me explicaría, creo que nadie se podría explicar el movimiento hippie sin el movimiento beat. Yo creo que son dos movimientos que necesitarían un análisis tal vez sociopolítico, socioeconómico por ahí, mucho más claro que el de solo verlos desde la perspectiva literaria.
Era notable hasta qué punto Dean podía volverse loco y a continuación sondear su alma, que a mi juicio está arropada por un coche rápido, una costa a la que llegar y una mujer al final de la carretera, tranquila y sensatamente, como si no hubiera pasado nada. Le pregunté por qué había estado en Los Ángeles en 1944.
Me detuvieron en Arizona y me metieron en la cárcel más horrible en que he estado en mi vida. Tuve que escaparme y fue la fuga más grande de toda mi vida. Tuve que deshacerme de mi ropa de presidiario y robé del modo más limpio una camisa y unos pantalones en una estación de gasolina. Llegando a Los Ángeles, caminé y tomé una habitación y me cambié de nombre y pasé un año muy divertido, incluyendo un montón de nuevos amigos y algunas chicas realmente estupendas. Esta temporada terminó cuando unos cuantos íbamos por el Hollywood Boulevard una noche y le dije a mi cuate que atendiera el coche mientras yo besaba a una chica. Yo iba al volante. ¿Ya entiendes? El tipo no me oyó y chocamos contra un poste.
Mientras andaba uno en la carretera y le preguntaba a Sadín, ¿y a dónde vamos? Él siempre te contestaba.
No lo sé, pero vamos a movernos.
El anonimato en el mundo de los hombres es mejor que la fama en los cielos. Porque, ¿qué es el cielo? ¿Qué es la tierra? Todo ilusión. Comprendí que estaba empezando a andar de un lado a otro de América como si fuera un miserable viajante. Viajes duros, malos productos, trucos gastados y ninguna venta. Dean sacó unas fotografías. Comprendí que eran las fotos que algún día mirarían asombrados nuestros hijos, pensando que sus padres habían vivido unas vidas tranquilas, ordenadas, estables y levantándose por las mañanas a pasear orgullosos por las aceras de la vida sin imaginarse jamás la locura y el follón de nuestras arrastradas vidas reales, de nuestra auténtica noche, del infierno contenido en ella, de la insensata pesadilla de la carretera. Todo lo anterior de unas vidas interminables y sin final, que está vacío, lastimosas formas e ignorancia. A nuestras espaldas quedaba América entera y todo lo que Dean y yo habíamos conocido previamente de la vida en general y de la vida en la carretera, y nunca nos habíamos imaginado hasta dónde llegaba esa magia.
La vida y la obra de Kerouac y del resto de los beatnik parecen envueltas solo en una época determinada. ¿Seguirán influyendo sus textos, especie de versiones literarias de la música de Charlie Parker y Miles Davis, en ritmos frenéticos, festivos y trágicos, a las nuevas generaciones de escritores y lectores, René?
Pues bueno, esto no sé decirlo con toda precisión. Creo que todos ellos siguen teniendo éxito de ventas, ya no en la medida en que lo tuvieron en un momento dado, pero siguen siendo leídos, estudiados, quizás ahora sean más analizados, más estudiados. Creo yo que son más que una moda, que son más que una generación que impactó en un momento dado. Yo creo que en la mayor parte de ellos hay una gran literatura. Están consignados dentro de los libros de crítica más serios, están consignados todos ellos como movimiento y como individualidades en libros de autores críticos extraordinarios. Y bueno, en efecto, sigue una generación, la hippie, que es también muy espectacular, muy llamativa, que sigue teniendo una gran presencia entre los jóvenes del mundo, pero creo que todos los escritores beat son francamente inolvidables.
Gracias, René, por tus comentarios.
Gracias, Rosa Marta. Se me olvidó decirte que hoy estás encantadora con ese vestido rojo.
Ahora se nos acaba el tiempo y no nos queda más que darle a quienes nos escuchan una bibliografía mínima para que sean seducidos por los textos de este autor. De entre la obra de Jack Kerouac destacan El pueblo y la ciudad, Doctor Sachs, Los subterráneos y En el camino, de donde se tomaron algunos fragmentos que fueron escuchados a lo largo de la emisión. Le invitamos cordialmente a que esté con nosotros el próximo sábado, todavía en este mismo horario, para conocer juntos la obra de Máximo Gorki. Permítame recordarles que a partir del sábado 18 de junio cambiamos nuestro horario. Estaremos con ustedes a partir de las 20:30 hasta las 21 horas. Gracias por su amable atención. Hasta pronto. Participamos en este programa en los controles técnicos Sabino Sosa, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Federico Engels, voz Rafael Ángel Rocha, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Hernán Nájera, producción Gabriela Morales, en la conducción su amiga de siempre Rosa Marta Jasso. Hasta pronto.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.